Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Nosotros, nuevamente para acompañarlos en nuestra emisión número 44 de Generación Abierta en Radio. Como sabes, un espacio que tiene que ver con la educación, con las artes y con la literatura. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar desde Exteriores, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Te pueden comunicar con nosotros llamando al 5031-9803, al 5031-9804 o por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 15314-75517 o vía mail. Bueno, comenzamos como de costumbre con algunas novedades que nos han llegado. Y primero, dándole la bienvenida a mis compañeros. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Luis.
Bueno, buen día, Ricardo. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Todo bien?
Afortunado.
Bueno. Hay algunas novedades que nos llegaron, ¿no?
Sí,
un evento.
Un evento que se está realizando en estos momentos, pero que la gente tiene oportunidad después de escuchar nuestro programa e ir hasta las 17 horas o más tarde, que es la actividad multidisciplinaria con entrada abierta al público en el Museo Quinquela Martín, que queda en la calle Avenida Pedro de Mendoza, 1835, donde hay más de 100 artistas invitados de diferentes disciplinas artísticas, poéticas, literarias, musicales, obras plásticas, coreografía. La esencia del maestro Quinquela Martín es la convocatoria.
Muy bien, Quinquela, ¿no? Qué sí, historia Quinquela Martín en nuestras artes, ¿no? En el siglo XX. Sí. También hemos recibido un libro realmente interesante, La Dama de Noche y Otras Sombras, de María Amelia Díaz. Marco Silver en la contratapa dice, entre otras cosas, solo la dignidad de la palabra merece superar la sacralidad del silencio. Solo el poema merece derrotar la dictadura de la realidad. La frondosa, nunca fatigante poética de María Amelia Díaz se levanta contra el vértigo y la oscuridad con una magnitud de entrega tan generosa como espléndida. María Amelia Díaz es poeta y ensayista, coordina talleres literarios en el oeste del año 1987 y fue presidenta de la Sociedad Argentina de Escritores, filial oeste bonaerense. Y nosotros hemos seleccionado un poema que justamente es La Dama de Noche para compartir con ustedes. La Dama de Noche se abre blanca por una vez, anverso inmaculado de la oscuridad, oscura del cielo de verano, insiste en perfumar contradiciendo, se abraza a la reja del jardín que la sostiene, devota, bajo la espesura de las hojas, en un tácito acuerdo de amor alucinado. En el silencio la palmera gimotea con la forma de una gota terca y monocorde sobre el patio, y cada vez más blanca, nupcial, en el negro más negro de las catedrales de la sombra, la dama de noche es una luna de entrecasa, como esa gente cotidiana que estrena su delirio contra el mundo, y sin reclamo, abre su corazón entre la sombra, y es una corola de piel que florece a medias entre el amor y el deseo. Un libro realmente para recomendar, La Dama de Noche y Otras Sombras, de María Amelia Díaz. Bueno, y hoy creo que comenzamos con un tema nuevo, ¿no? Ahora, pensar en plural, convivir desde la diversidad, si bien está atravesado por otras temáticas que vos muy bien has comentado ya en otras emisiones, ¿no? Creo que ahora lo abordás desde otro lugar, ¿no?
Sí, sí. Vamos a comentar un poquito desde qué contexto, ¿no? Esto venimos hablando todo este tiempo sobre los procesos de globalización en los cuales estamos sumergidos y cómo tanto los aspectos políticos como económicos y sociales parecieran decirnos, ¿no?, de alguna manera que todos somos lo mismo. Pareciera que no existieran las diferencias o que las mismas se estuvieran extinguiendo, aunque sabemos que esto no es así. Como ciudadanos del mundo estamos perdiendo aquella cultura que nos da la identidad y la unidad. perdiéndonos este concepto de barrio, ¿no? La chica y el chico de barrio, el vecino, todo nuestro posicionamiento cultural que daba también los barrios, la ciudad, el vecindario. Pero ¿qué pasa? Hoy en día es un desafío para los para todos los maestros, los docentes, poder permitir que emerja lo diferente, pero lo diferente con esto de no agredirse uno a otro, ¿no? Lo diferente que lo característica, reconocerse cada uno por lo que es y reconocer al otro por lo que no es, no soy yo, ¿es cierto? En nuestras diferencias. Es un desafío para los docentes trabajar todos estos temas, asumir lo colectivo mediante la construcción de la comunidad, no intelectual.
Es un desafío de la condición humana, me parece, ¿no? En estos tiempos.
Es un desafío de la condición humana. ¿Cómo pensar que yo que tengo, que digo lo que creo que es mi verdad, ¿no? ¿Cómo con tu verdad, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para no, que no es la mía o que puede ser diferente, para no descalificarla, para no humillarla, para no pelearme, para que esto no entre en conflicto? En general, nosotros cuando nos encontramos con los grupos juveniles, ¿no? Estas diferencias que tenemos, que tienen los grupos porque se identifican con diferentes culturas, con diferentes temas musicales, grupos musicales, porque visten de una manera, porque visten de otra. Digamos, ahí también están las diferencias. ¿Cómo enseñar? Ya que nosotros como adultos también, como vos decís, tenemos que aprenderlo, ¿no? ¿Cómo enseñar a que eso que es diferente a mí no es lo malo, no es lo negativo? ¿Cómo tomar confianza y no desconfiar en vos que pensás de otra manera? Creo que es un desafío que tienen los docentes, creo que es un desafío que tenemos todos como ciudadanos, de tolerar nuestras diferencias. Esta palabra de tolerancia y confianza me parece que está muy lejos de nuestros valores, que se están perdiendo, digamos, tanto la tolerancia como la confianza, y no emitir juicios tan descalificadores, tan que el otro es mi enemigo, sino como, y no creer que mis respuestas son las únicas válidas, ¿no? Cómo construir un consenso, cómo construir con la diferencia un consenso creativo, ¿no? Donde la diferencia pueda hacer que lo que yo pensaba y lo que vos pensabas, lo que nosotros pensábamos en conjunto, sea más creativo. Y bueno, y que no es mi única verdad ni la tuya.
Es un tema arduo para la educación, ¿no? Como bien decís vos, y más en estos tiempos en la cual por momentos uno se encuentra con discursos que parecen únicos, ¿no?
Claro, estos discursos. Entonces, únicos, que la ciencia nos dice que en realidad la única verdad no existe, que la misma ciencia está construyendo nuevos paradigmas, no se queda con esto que la verdad es absoluta, sino uh-huh. relativa.
Exacto. Bueno, muy bien, tema interesante para seguir reflexionándolo, ¿no?
Sí, para seguir reflexionándolo y para seguir creciendo como sociedad, como comunidad, como ser humano.
Bárbaro. Bueno, y ahora vamos a escuchar una entrevista que hizo Adriana Gaspar al artista plástico Jorge Protomastro de la Galería de Arte Belgrano. Adelante.
Buenas tardes, hoy estamos aquí en otro programa de Generación Abierta, hoy con un artista plástico, con Jorge Protomastro.
Hola, buenas tardes, ¿cómo te va?
Contanos un poco qué estás haciendo en tu labor como plástico en este momento.
Tengo una exposición en el Sushi Bar de Álvarez Thomas y Olazábal, y estaba planeada para el 21 de julio una muestra individual en la Galería Belgrano R.
Una muestra individual, ahora ya, 21 de julio.
Sí, falta una semana.
Bueno, contanos un poco qué vas a exponer.
Bueno, expongo acrílicos grandes de un metro por un metro, y algunos 50 por unos 50, acuarelas chiquitas de 18 por 25 centímetros, una serie, y tintas a la pluma del mismo tamaño.
Una variedad importante en técnica.
Más o menos, sí, no es tanto, pero bueno.
¿Y qué temática abordás? ¿Hay alguna temática en especial?
Yo no tengo un tema, es abstracto. Es pintura abstracta con algo de figuración. Hay más figuración en los dibujos de la pluma, que tiene una figuración fragmentada de cuerpo humano, pedazos de cuerpo humano que se van relacionando con alguna temática que surge de mi intuición, y las obras grandes y las acuarelas me predomina más un rigor plástico acompañado también de la intuición.
¿Y cuánto hace que, digamos, trabajas la pintura abstracta?
Y la pintura abstracta es difícil de calcular, porque yo tuve varias rachas de pintura que no se mantuvieron. Hasta la última racha, que es la que tengo ahora, empezó hace 12 años.
Ajá.
Pero desde los 16, 18 años que tengo rachas de pintura. Y aparte de eso, seguí con mi profesión, digamos, pero que soy biólogo. Pero la pintura fue y vino.
Bueno, pero siempre estuvo.
Sí, siempre la pasión por la pintura estuvo, sí.
Que eso es lo importante, ¿no? Sí. Bueno, recordanos, porque ya es muy prontito, ¿cuándo inaugurás?
El 21 de julio.
El 21 de julio.
A las 19 horas.
Y la galería
Belgrano R.
Belgrano R. ¿El horario que va a estar abierta, te acordás?
Y la galería está abierta de lunes a sábado, de 11 horas hasta las 20 horas.
Bueno, un horario amplio. Bueno, te deseamos la mejor de la suerte. Y bueno, y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa.
Muchas gracias, Adriana. Y continuamos acá con Generación Abierta en Radio. Y ahora con el segmento de Ricardo Reyes. Adelante, Ricardo.
Bueno, muchas gracias, Luis. Hoy vamos a tratar de hacer una reseña de la vida de posiblemente uno de los músicos de jazz contemporáneos de mayor impacto mediático en los últimos 25 años. Naturalmente uno de los grandes trompetistas de la historia ya, a pesar de su joven edad, pues uno es un hombre que todavía no llega a los 47 años. Se trata de Wynton Marsalis. Marsalis, en cuanto a sus características técnicas, es un hombre que se ha cultivado, ha sido alumno de la famosa Juilliard Academy de Nueva York, es un hombre de una sólida formación, inclusive clásica, que proviene de una familia decididamente de músicos. Su padre, Ellis Marsalis, es profesor de piano y aparte pianista de jazz también, pero también tiene tres hermanos, Branford, Delford y Jason, que también son músicos profesionales. Inclusive, recuerdo haber visto un recital en uno de los canales de cable no hace demasiado tiempo, como un homenaje al padre, a Ellis, donde todo el grupo estaba formado por integrantes de la familia Marsalis. Estaba el padre al piano, los tres hermanos, e inclusive el hijo de alguno de los hermanos. Una cosa fantástica, aparte con un nivel impresionante. Lo importante es, aparte de su calidad, porque es un músico fantástico, es su posición frente a la música. Es uno de los abanderados de lo que se llama el neoclasicismo. Enemigo absoluto de todo lo electrónico y enemigo absoluto de todo lo que sea la vanguardia. Lo que hemos pasado de fusion, totalmente criticado de una forma casi combativa por Wynton Marsalis. Su tradición es básicamente acústica. Eso le ha valido, por un lado, muchísimos halagos, pero muchísimas contras, muchísimas detracciones, ¿no? Y lo importante es que aún a pesar de eso, es una figura, más allá de sus coincidencias y de las coincidencias sobre sus cualidades artísticas y su controvertida posición, sin duda que es un trompetista fantástico y, como dije antes, ya está dentro de la historia de los más importantes dentro del panorama de la trompeta en jazz. Hoy vamos a escuchar un tema grabado en 1990. El tema se llama Where or When, de Roger Hartz, y está interpretado por, naturalmente, Wynton Marsalis en trompeta, el piano en la oportunidad de su padre, Ellis Marsalis, el contrabajo de Roger Neville y la batería de Helen Riley. Con ustedes, Where or When, por Wynton Marsalis. Thank you. Recordamos nuestros teléfonos. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 5031-9803 o 5031-9804 o si no, por nuestra dirección de correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Además, agradecemos en ese sentido los mails, los mensajes recibidos durante la semana. Y agradecemos particularmente a docentes y alumnos de distintas escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y naturalmente a nuestra oyente permanente, quien desde los primeros programas nos llama, que es Antonella, que le deseamos un muy feliz cumpleaños. Y también a la familia de Bárbara, Diego y Mateo.
Hoy, después de ver a una mujer dejar caer su hijo por una ranura, hoy que el juez de turno condenó a la justicia porque no le sonreía, sin razón de vivir, de gritar o reír, de cantar o esperar, sin razón, todo está ya dispuesto a morir. Hoy que un capataz mató al gorrión que alzaba un canto de alegría entre la gente, hoy que un funcionario estafador vendía drogas a la salida de una iglesia, sin razón de vivir, de gritar o reír, de cantar o esperar, sin razón, todo está ya dispuesto a morir. Este poema pertenece a Roberto Santoro, forma parte de una selección de poemas que en su momento me entregó Paula, su hija. Uno de ellos lo publicamos en la revista Generación Abierta. Precisamente en aquellos momentos estábamos bastante contentos porque sentíamos que se estaba haciendo mucha justicia con Santoro, ya que, bueno, una de las plazoletas de la Ciudad de Buenos Aires, cercanas a donde él vivía, allá en Chacarita, a partir del año 97, comenzó a llevar el nombre de mi querido Roberto Santoro. Y poco tiempo después, también, en uno de los centros culturales barriales, que está en la zona de Villa Ortúzar, a partir del 97-98, también lleva el nombre de él. Lo cual, de alguna forma, le da respuesta al pedido que hacía nuestro querido y entrañable amigo Antonio Aliberti, que allá por el año 96 publicó un artículo en Generación Abierta donde decía: no nos digan la poesía de Roberto Santoro. Y entre otras cosas él hacía alusión a la capacidad que tenía Santoro por un lado, digamos, brindarse no solo, digamos, en lo que tiene que ver con su propia poética, sino brindarse hacia los demás, con los poetas que estaban recién comenzando, aquellos que ya habían fallecido, y con un admirable entusiasmo diario por vivir. Y decía Aliberti que lo único que lo molestaba a Santoro era la injusticia, aquellas cosas que, digamos, que él sentía que degradaban al ser humano. Y bueno, que como vimos bien recién en este poema que leímos, ¿no?, refleja tácitamente esta postura de Roberto Santoro frente a la vida. Quizás como fue un poco la generación del 60, ¿no?, que concebía la poesía estrechamente ligada a la vida y a la realidad, y en la cual, bueno, ellos creían que algo había que hacer, digamos, desde justamente la palabra poética, como para poder transformar una realidad difícil. Y vamos a leer otro poema, se llama Biografía. Este poema tenemos aquí escrito, pues son manuscritos de Santoro. Dice: 29 de mayo de 1972, rehecho el 1 de junio de 1973. Ella pasa como un equilibrista por el largo escenario de la tarde. Ella deja que la moje la lluvia, que le toque su corpiño lleno de calor. Ella sale al encuentro de la esquina del sueño, a cumplir la cita con los viejos fantasmas. Ella tiene coraje cuando espía al traidor, el que se pone el guante. Ella bebe despacio su pasado en el bar de ventanas por las que a veces entra la locura. Ella se pone suave y me ayuda con su pecho mullido a vivir el amor muy tiernamente. Ella escribe conmigo y se desnuda en silencio. Ella, la vida, se ha puesto la capelina roja y anda suelta en el clima. Poema biografía de Roberto Santoro, que fue poeta, periodista, docente y lamentablemente desaparecido en el año 1977, forma parte de los 30.000 desaparecidos que hay en nuestro país. Quisimos recordarlo hoy a querido Roberto Santoro.
Realmente un gusto traerlo en esta mesa hoy, porque es un docente reconocido, un poeta en todo el ambiente, ¿no? Un poeta,
sí,
un gran poeta.
Gran poeta y aparte, bueno, que hizo mucho, ¿no?
Bueno, me quiero despedir, pero voy a saludar especialmente, nos han llamado Roberto Candy, un oyente de la primera, de los primeros programas,
sí, señora,
para desearnos, nos considera sus amigos de la radio, nos quiere desear para mañana un feliz día del amigo.
Muchas gracias.
Así que Roberto,
muchísimas
gracias, y a todos nuestros oyentes también, que tengan un buen día, mañana y en la semana.
Naturalmente adhiero. Aparte es interesante, la poesía de Santoro, de alguna manera también podemos pensar que hay un concepto de amistad muy fuerte en ellos.
Totalmente. Por eso era muy querido por sus amigos.
Así es. Bueno, será hasta el sábado próximo.
Bueno, nos vamos despidiendo, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Los esperamos el sábado próximo. Gracias.